José Manuel Quesada López y Francisco Javier Muñoz Ibáñez. Muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bien, para empezar, yo creo que sería fundamental aclarar cuáles son las principales características del Neolítico, ¿no?
Sí, bueno, pues el primero situar el periodo cronológicamente. El Neolítico aparece en el Holoceno, tras la última glaciación, y con un clima pues similar al actual. Realmente la primera definición de Neolítico se debe a John Lubbock en 1865, que la denomina como edad de la piedra pulimentada o piedra nueva, en contraposición al Paleolítico o piedra antigua. Por lo tanto, las primeras definiciones que aparecen del Neolítico hacen hincapié en la aparición de una nueva técnica, el pulido o pulimento, que durante el Paleolítico solo se había aplicado al asta y al hueso. En la actualidad se hace más hincapié en las transformaciones socioeconómicas fundamentales que se produjeron en las formas de vida con respecto al paleolítico, y en definitiva pues una sociedad neolítica se caracterizaría fundamentalmente porque es una sociedad productora de alimentos, bien de agricultura o ganadería o mixta. Es una población sedentaria donde el hábitat es en poblados estables, tiene una organización social más compleja que los grupos de cazadores-recolectores, basados en la tribu, es decir, divisiones en grupos afines por linajes de parentesco, con jefes ocasionales, no hereditarios, basados fundamentalmente en el prestigio, y también contamos con una religión más elaborada. Es cuando van a aparecer los primeros templos y se va a generalizar, sobre todo en el Mediterráneo, el culto a la diosa madre. Esto va a provocar una transformación de las relaciones del hombre con el medio geográfico y de sus propias relaciones internas. A todo esto habría que añadir otro cambio importante, que es la invención y generalización de la cerámica, que va a permitir la conservación y cocción de los alimentos.
Profesor Quesada, supongo que hay distintas teorías sobre estas transformaciones que acaba de señalar el profesor Muñoz. ¿Podría decirnos cuáles son las principales teorías a este respecto?
Pues en efecto, hay varias teorías que a mí, bueno, me gustaría englobarlas en tres grandes grupos. Aquellos prehistoriadores que ponen el énfasis en los aspectos medioambientales, especialmente en el clima, en los cambios climáticos; aquellos otros que hacen más hincapié en los aspectos demográficos, en el incremento de la población; y luego, en un tercer lugar, aquellos otros prehistoriadores que hacen hincapié en propuestas alternativas relacionadas con aspectos socioeconómicos, sociológicos. Esas son los tres grandes conjuntos de teorías que existen para explicar el paso de las sociedades cazadoras-recolectoras a las sociedades neolíticas.
Pues si le parece, podemos ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, la primera que ha señalado, las teorías que relacionan este cambio con los cambios climáticos.
Pues estas fueron las primeras teorías que surgieron en la historiografía, y tienen un ejemplo muy claro en la famosa teoría del oasis, la famosa hipótesis del oasis, que fue elaborada por un prehistoriador muy famoso, por Gregor Rothschild. Era un prehistoriador australiano de herencia anglosajona, y él pues elaboró una teoría cuando, curiosamente, aún todavía no había muchos datos sobre el Neolítico, porque no se había excavado mucho. Gordon Child propuso, más o menos hacia los años 30, aunque bueno, él formula la teoría de manera más contundente en los años 60, a principios de los años 60, pues propuso que el Neolítico había surgido en zonas como el Próximo Oriente en función de, fundamentalmente, a partir de un cambio ambiental, de una desertización, de una aridez, lo cual hubiera obligado a las sociedades cazadoras-recolectoras, a las comunidades que vivían de la caza y la recolección, las hubiera obligado a concentrarse en ciertos lugares que gozaban de una alta productividad, de una gran riqueza de animales, en lo que podrían ser una especie de oasis. Esa es la famosa teoría del oasis, que plantea que el Neolítico surgió como resultado de un cambio ambiental, como resultado de una aridez, de una mayor aridez, de mayor desertificación.
Profesor Quesada, ¿y qué podría decirnos de ese segundo grupo de teorías que están basados en el incremento demográfico de la población?
Pues ese tipo de teorías surgen más o menos hacia los años 60-70. Hay un famoso arqueólogo también que todo alumno debe conocer, que es Lewin Binford. Y Binford, él trabajó estos temas en torno a los años 70. En realidad, él se basa mucho en las excavaciones que se habían empezado a realizar antes, excavaciones que se habían hecho en torno a los años 60 por otros arqueólogos que son también muy famosos, como Brainwood, y que habían estudiado algunos de los yacimientos neolíticos del Próximo Oriente. Y desde esos momentos, en torno a los años 60-70, se empieza a plantear que el paso del mesolítico al neolítico no está producido tanto por cambios ambientales, no es tanto producto de un determinismo ambiental, sino que es resultado sobre todo del incremento de la población. Y luego dentro de este gran cuerpo de teorías, pues ya hay ciertas variantes. Hay algunos que ponen más el énfasis en el traslado de ciertas poblaciones hacia áreas periféricas, desde áreas de alta productividad hacia zonas que estaban en el entorno, alrededor, pero que no eran tan productivas, que no eran tan ricas. Es lo que se llaman las zonas marginales, es la famosa teoría de las áreas marginales, que es la alternativa a la hipótesis de los oasis de Gordon Child. Y hay otros que hacen más hincapié en la presión demográfica, como por ejemplo Cohen. Cohen es otro arqueólogo también famoso que publicó un libro en los años 80, donde planteaba que el paso del neolítico al neolítico en diferentes puntos del planeta había sido producto de una presión demográfica, no tanto del incremento, sino de la presión que sobre los recursos ejerce un incremento de la población.
Bueno, y por último tendríamos las teorías que hacen hincapié en los aspectos económicos y sociológicos, ¿no, profesor Quesada?
Bueno, este tipo de teorías se han planteado en los últimos años, a partir de los años 90, ¿no? Y ellos no hacen tanto hincapié en los aspectos ambientales o en los aspectos demográficos, sino en otros hechos colaterales que para ellos son fundamentales en el paso del mesolítico al neolítico. Por ejemplo, hay algunos prehistoriadores que consideran que el aspecto más importante fue la cuestión del almacenamiento. No fue tanto el clima o la expansión demográfica o la presión demográfica como la incorporación de nuevas técnicas en el tratamiento de los alimentos. Hay otros prehistoriadores que hacen hincapié en el sistema de trabajo de la tierra. Plantean que el paso al auténtico neolítico no sería tanto el paso de un cazador-recolector al agricultor, sino el paso al campesinado, que es el agricultor que ya tiene una conciencia clara de la propiedad de la tierra. Este tipo de propuestas alternativas y muy interesantes se han desarrollado a partir de los años 90, muy en relación con las teorías postprocesualistas.
Profesor Muñoz, ¿cuáles serían los principales focos geográficos en los que surge el neolítico?
Sí, vamos a tener zonas nucleares de invención independiente de la economía productora y otras zonas donde el neolítico va a llegar por difusión o por migración de diferentes pueblos. En la actualidad tenemos información de al menos 7 áreas nucleares donde la economía productora aparece de forma endógena. Tendríamos la región del Próximo Oriente, el creciente fértil, que sería la zona situada entre Mesopotamia y Líbano-Israel, lo que se denomina el corredor sirio-palestino, donde hacia el 8000 a.C. se documenta la agricultura basada fundamentalmente en el trigo y la cebada, y hacia el 6000 la domesticación de ovicápridos, de bóvidos y de suidos. Otra zona sería los oasis del actual Sáhara, donde hacia el 6000 a.C. se documenta también la domesticación de bóvidos y posiblemente en fechas algo más tardías de ovicápridos. En el actual Sahel africano, hacia el año 1000, ya más tarde, se documenta una agricultura basada en el mijo, el sorgo y el ñame. Y en otras zonas tendríamos, por ejemplo, en el norte de China, hacia el 7000, una agricultura basada en el mijo y el arroz y la domesticación del cerdo. Otra región sería más al sur, el sudeste asiático. Hacia el 4000 a.C. tenemos documentada el cultivo del arroz y el taro y la domesticación de las gallináceas. En Mesoamérica, una agricultura basada en maíz, calabaza y judías hacia el 6000. Y en el noreste de Sudamérica, una agricultura de patata, mandioca y cacahuete y la domesticación de la llama y la alpaca hacia el 5000 a.C. A partir de estos focos, la nueva economía productora se va a propagar de forma más o menos rápida al resto de la Tierra, y al comienzo de la era cristiana todos los grupos humanos habían dejado de ser cazadores-recolectores, salvo los habitantes de las zonas marginales, es decir, el Ártico, las selvas tropicales y algunos desiertos.
Profesor Quesada, ya para terminar, aunque el profesor Muñoz ha señalado ya algunas, pero ¿cuáles serían las principales especies vegetales y animales que el hombre del Neolítico comenzó a cultivar y a criar, respectivamente?
Pues los alumnos tienen que recordar, en el aspecto de los vegetales, tienen que recordar, por supuesto, los cereales, que son el trigo y la escanda. También se domesticaron guisantes, leguminosas. En el plano de los animales, pues en el Próximo Oriente, que es quizá lo que a nosotros en nuestro programa nos interesa más, pues la cabra, el cordero doméstico, el buey, el cerdo y el caballo. Tanto en los animales como en los vegetales el proceso de domesticación hubiera sido muy similar. El punto de partida sería el control más o menos intensivo de las especies silvestres, de las especies no domesticadas. El segundo paso provocaría una serie de transformaciones anatómicas, una serie de transformaciones en el comportamiento, en la conducta de los animales, e incluso algunas transformaciones en los medios de reproducción. De esa manera, las especies inicialmente silvestres acabarían siendo domesticadas por el hombre.
Profesor Quesada, profesor Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos dado estas principales y fundamentales ideas sobre las primeras sociedades neolíticas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.